Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
189 años han pasado y todavía sigue vigente. El cisne de Catania dio su último suspiro solo, muy solo. Una injusta soledad que lo acompañó en su último viaje. Atrás quedaban Norma, la sonámbula, Zaira y una vida llena de pasión y romanticismo. Sus melodías jamás se extinguirán. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos. Este es el programa número 353 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Un viaje de fantasía que nos transporta hacia donde podamos disfrutar de momentos de paz. Mi nombre es Javier Schiavi y, como de costumbre, estoy muy feliz de poder compartirlo con todos ustedes. Les recuerdo, si se quieren comunicar con nosotros, envíen mensajes de texto al 1558097641 con la presencia de Gustavo Reynoso atendiendo los contactos. En el estudio, como siempre, a cargo de la operación técnica de esta transmisión, el señor Ricardo Piñero. Y bueno, habíamos comenzado justamente recordando al compositor favorito de este programa, Vincenzo Bellini, que nos dejó un 23 de septiembre de 1835. Estamos en fecha cercana a ese día. Se nos fue a una corta edad de 33 años y lo que evocábamos era la obertura de su ópera Norma, que le interpretaba la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Richard Bonynge. Había nacido en Catania el 3 de noviembre de 1801 y de manera muy premonitoria el poeta alemán Heinrich Heine, amigo personal suyo, le dijo en una cena en París, precisamente a comienzos de septiembre de 1835, disfrute la vida rápidamente, querido amigo. Su inmenso genio lo condena a morir joven, tal y como fue con Rafael, Mozart y hasta el propio Jesús. Efectivamente, un poco más de 2 semanas después, en circunstancias que nunca quedaron claras, moría el llamado cisne de Catania en una localidad cercana a París. Bueno, su legado, esas 10 bellísimas óperas estrenadas con distintos resultados, buenos unos, buenos otros, pero con el tiempo se logró darle la valoración justa a estas obras. Hoy es el último programa de la estación de invierno. A partir de mañana estaremos en primavera. Este evento queda marcado con el equinoccio de septiembre, que este año va a tener lugar el próximo domingo, domingo 22, a las 9:44 de la mañana. Estamos hablando desde el hemisferio sur, por supuesto. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, esto se debe a que el Sol tiene un movimiento aparente visto desde la Tierra y se estará por ubicar justo encima del ecuador terrestre. Dijimos también en otras oportunidades que esto es un efecto de la inclinación del eje de rotación propio de la Tierra con respecto al plano de su órbita. Es una inclinación de aproximadamente 23,5 grados. Bueno, contamos muchas veces además que esto es fundamental para el registro del paso del tiempo en la Tierra. En este sentido, los equinoccios constituyen una referencia astral fundamental para la humanidad. Luego de un poco más de 365 días, se celebra, los astrónomos por lo menos, en el equinoccio de marzo, un nuevo recorrido de la Tierra de unos 1.000.000.000 de kilómetros en su viaje orbital alrededor del Sol. Bueno, esto hace que la Tierra, de alguna manera, sea un colosal cronómetro. Y a tal punto ha sido durante nuestros tiempos pasados el uso del cielo como determinador de tiempos, que no fue sino hasta el año 1680 que se introdujo por primera vez una aguja minutera en un reloj. El primer segundero llegó una década después. Bueno, esto es sabido, minutos y segundos viene de cómo los romanos llamaban estas cosas, ¿no? La división de una hora en 60 partes iguales era pars minuta prima, y esa a su vez en otras 60 iguales era pars minuta secunda, o segundo como lo conocemos. Bien, ahora vamos a una canción de un compositor estadounidense del siglo XIX. De él ya hemos hablado y escuchado su pieza más célebre, Beautiful Dreamer. Me refiero a Stephen Foster. 4 de julio de 1826, 13 de enero de 1864, muy joven, fallecido también, con 37 años. Bueno, autor de canciones populares. Y lo que vamos a escuchar de él hoy se titula en inglés Hard Times Come Again No More. Es decir, que los tiempos difíciles no vuelvan más. La interpretación es en la voz de la mezzosoprano Jean de Gaetani, acompañada por Gilbert Kalisch con acordeón, Howard Bass en guitarra y un coro que es la Camerata de Washington. Bueno, les aclaro, no es una grabación muy limpia, es un poquito vieja, pero se puede disfrutar igual. Ahí vamos.
Oh, hard times come again. Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, hoy vamos a ver el tercer y último acto de la ópera El Templario, de Otto Nicolai, drama en tres actos, libreto de Girolamo Maria Marini, que se basa en la novela Ivanhoe de Walter Scott. Esta ópera se estrenó, como dijimos ya anteriormente, en el Teatro Reggio de Turín el 11 de febrero de 1840, con mucho éxito. Hemos visto en el segundo acto que Briano, el caballero templario, secuestró a Rebeca, una joven judía que curó a Vilfredo en Medio Oriente, cuando fue gravemente herido en combate. Se enamoró de él y lo siguió de regreso a Inglaterra junto a su padre Isaco. Briano, desesperado de amor por ella, la llevó cautiva junto a Isaco al castillo de la Orden de los Templarios, con la idea de convencerla de huir desde allí. Huir con él, por supuesto. Pero Rebeca se negó y fueron sorprendidos con la llegada del gran maestre de los templarios, Luca, que ordenó de inmediato un juicio, no a Briano, sino a Rebeca, a quien acusaron de bruja por conocer las artes de la curación aprendidas de una tal Miriam, una mujer que había sido condenada anteriormente por bruja. Esta era una manera de salvar el honor de los templarios, dejando de lado a Briano. La sentencia fue muerte en la hoguera para Rebeca, excepto por un único y extraordinario último recurso, por decirlo de alguna manera, que sería un combate divino a muerte en caso de que se presentara algún caballero para defender a Rebeca, y lo tendría que hacer con Briano. De esta manera, si tenía éxito, salvaría el honor de ella, pero de no ser exitoso, morirían ambos. Bueno, así quedaron las cosas al finalizar el segundo acto. En el comienzo del tercero, ahora estamos en el castillo, en el palacio de los templarios, hay una gran explanada, y bueno, hay una pira en una parte del escenario, en una parte del costado, y unos esclavos sarracenos están junto a la pira. Dos de ellos tienen unas antorchas para prender fuego. Al son de una marcha solemne salen del palacio los trompeteros, un heraldo, y bueno, los templarios, los caballeros y Luca. Los templarios entonces cantan su himno de guerra, podríamos decirlo, «Morte al león borache». Una suerte de himno, como decíamos, muerte al león voraz, ante él que todo puede, ceda el Averno su reino. Bueno, y agregan que la pecadora que Dios condenó no sea protegida por los hombres y que caiga la venganza del cielo. Tremendamente fatídica. Bueno, enseguida, cuando termina esto, aparece Rebeca, escoltada por soldados armados, con el pelo suelto y vestida con un hábito blanco muy simple. Así aumenta la tensión ahí. Luca, sentado en un sitial, da la señal para que se haga la primera llamada de trompeta, a ver si se presenta un defensor de la joven. Hay un silencio allí y las doncellas manifiestan angustia. Infelice in tal instante. Infeliz en este instante, nadie se preocupa por salvarla, dice. Bueno, mientras los caballeros, por su lado, insisten per sottrarsi al robo infame. Para salvarse la hoguera infama, la convicta hechicera espera hallar su salvación en el resultado de una justa. Bueno, pero esto no va a ocurrir porque el que venga tiene que pelear con Briano. Vamos a escuchar este pasaje. Bueno, inmediatamente Luca ordena que se repita la señal. Si ripeta il segnai, dice Luca, Suenan nuevamente las trompetas y ante la ausencia de respuesta, Luca le dice a Rebeca: «Mira, infiel, el cielo que tú invocaste, ese cielo te abandonó». Y de inmediato, dirigiéndose al pueblo, les pregunta: «¿Qué necesitan para reconocer en ella los viles poderes infernales? ¿No hay quien la defienda? Que perezca, pues», y ordena encender la hoguera mientras dos esclavos la sujetan a Rebeca. El momento es tenso, pero enseguida se escucha el sonido creciente de un galope, y las damas claman: «Barrestate, qui giunge un caballero». «Deténganse, aquí viene un caballero». Rebeca, emocionada, observa, lo reconoce y, soltándose de los esclavos, se baja de la pira y cae de rodillas. Exclama: «¡Es él!». Vilfredo, llegando, anuncia que él es el defensor de la desdichada y, ante la sorpresa de Briano, desmonta y le dice: «Estoy contigo, Briano. Mi mano, bien lo sabes, es digna de ti». Bueno, vamos a escuchar entonces acá cuando se llama a repetir la señal por parte de Luca.
Si repeta señal.
Bueno, tenemos entonces ahora una escena muy dramática con un concertante, como van a ver enseguida, que comienza Vilfredo cuando le dice a Briano: «Tentasti, o folle, in vano. Intentaste, necio, en vano, evitar enfrentarme. He sido elegido por el cielo para humillarte de nuevo. Briano siente que con su sola presencia la airada mano del cielo lo amenaza y un terror en él se acrecienta. Por su parte, Rebeca e Isaco ven una mano celestial en la presencia del héroe querido, o lo que es lo mismo, una clara señal de esperanza. En tanto, Chedrico, el padre de Vilfredo, conserva en la memoria el pasado de su hijo, por quien aumenta cada vez más el amor. A Luca y los templarios les impresiona ver cómo palidece el rostro de Briano, y se preguntan, ¿tanto puede lograr en su pecho el espíritu del mal? Las doncellas, por su parte, ruegan que el héroe sea protegido por la mano del cielo. La escena se cierra con una cabaleta cuando, al son de las trompetas, Vilfredo conmina a Briano a ir inmediatamente a la palestra. Briano acepta diciéndole que él pagará con su sangre la afrenta de Ashby. Recuérdense que en el primer acto se presentó como caballero de incógnito a Vilfredo y ganó el torneo derrotando a todos, incluyendo a Briano. Luca entonces los llama a las armas y se produce un dúo entre ambos contendientes, cuyo título es Del Ciel la Destra Vindice, en donde se amenazan mutuamente. La mano vengadora del cielo permanece suspendida sobre ti. Este terrible acero caerá sobre tu cabeza. Verás que esta es, oh pérfido, la última justa para ti. Todos los demás invocan al cielo para que decida la disputa. Toda la escena cierra con un contenido de carácter instrumental, mientras Vilfredo y Briano se dirigen a la palestra, seguidos por todos los demás, excepto Rebeca, Isaco y las mujeres que se quedan allí. Vamos entonces a esta tremenda escena.
Tentasti, o folle, in vano, sottrarti al mio cospetto.
Continuación, los que quedaron sin ir a presenciar el combate, que como decíamos eran Rebeca, Isaaco y las doncellas, elevan una plegaria al cielo para que el duelo salga en favor de Wilfredo, por supuesto. Esta plegaria empieza con las palabras de Rebeca: Señor de Padre Miei, Dios de mis padres, tú sabes que soy inocente. En tu gran trono bien se conoce el corazón de todos los mortales. Esos osados quieren arrebatarme mi honor y mi vida. Acude en mi ayuda, salva mi vida y mi honor. Mientras que Isaaco y las mujeres agregan: Dios, no abandones a esta mujer que se ha reconocido ante tu gran trono el injusto dolor que sufre. Estos malvados quieren arrebatarle el honor y la vida. Acude en su ayuda, salva su vida y su honor. Vamos a escuchar esta plegaria.
Thank you.
Bueno, y ahora vamos a la escena final de esta ópera. Se escuchan voces desde lejos, o sea, fuera de la escena, que claman: ¡Vitoria, Vitoria! Rebeca y las mujeres preguntan quién triunfó. Y esas voces, que no aparecen en escena, repito, afirman que fue Vilfredo, pero no con su espada, sino que un rayo cayó sobre Briano. Ahí enseguida aparece Vilfredo, Rebeca e Isaco se arrojan a sus pies y este les pide que se levanten. Rebeca tiene sentimientos encontrados. No puedo hacerlo, dice. La vida me devolviste y salvaste mi reputación, pero mi alma está confundida y mi corazón conmovido, consumiéndose con un deseo que no sé cómo expresarlo. Isaco, su padre, un poco sorprendido, presiente que está por decir algo inconveniente y trata de sacarla de allí, y se acerca a Chedrico, el papá de Vilfredo, que viene a estrechar a su hijo. Cuando Isaco trata de llevarse a Rebeca, esta clama: cruel y funesta será mi vida separada de ti. Ante el estupor de todos, por supuesto, agregando: de aquel instante, Sápilo, debes saber, de aquel instante en que miré tus ojos por primera vez, sentí mi corazón palpitar. ¡Ay de mí, Vilfredo! Te amé, temblando te miraba y por tu vida rezaba. Eras mi sueño, pero el cielo me condenó a sufrir. Aunque no voy a soportar el llanto por mucho tiempo, ahora de ansiedad, dolor y amor moriré. Bueno, las voces de los demás piden a Dios para que ayude a la desdichada en tan cruel situación. Pero Vilfredo le responde, sabiendo que es un amor imposible: si me amas, ocúltalo. Despidámonos, podrás recordarme. Regresa a tu tierra natal, engalanada con tu candor. Bueno, yo a lo largo de mi vida siempre te recordaré, agrega al final. Bueno, las cosas se ponen difíciles, pero cuando Chedrico lo llama a Vilfredo a retirarse, Vilfredo le dice adiós a Rebeca, luego de lo cual la pobre Rebeca se desvanece en los brazos de su padre. Y así concluye la ópera. Vamos a escucharlo.
Thank you.
Bueno, así concluye el Templario de Otto Nicolai. Hacemos una pausa y después regresamos.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, y concluimos entonces con el Templario de Otto Nicolai, libreto de Girolamo Maria Marini, y nos faltaba decir quiénes eran los intérpretes. Kouta Rasanen era Cedrico, Stanley Jackson, Wilfredo d'Ivanhoe, Rowena Judith Kuhn, Luca di Beaumanoir era Andreas Kinschuk, Hans Christoph Wegemann era Briano di Bo Gilbert, André Rimmer Isacco di York, Tina Pentinen Rebecca. Coro de la Ópera de Chemnitz, Orquesta Filarmónica Schumann, dirigidos todos por Frank Beermann. La grabación, una grabación en vivo en el Teatro Chemnitz del 7 de marzo del año 2008. Una gran versión, luego de que alguien reconstituyera esta ópera que se había perdido en distintas cuestiones o en distintos escenarios o por distintos problemas. Nos faltaba homenajear otro, un tercer cantante que habíamos mencionado, que había tres, que se nos fue en septiembre. El que nos faltaba era Luciano Pavarotti, fallecido el 6 de septiembre de 2007. Y lo vamos a recordar con una canción italiana muy popular que se titula O Marinariello. Bueno, me llegó el momento de mencionar los mensajes que recibió Gustavo Reynoso, empezando por Ana Funes, muchas gracias, lo mismo que Marta Romero, que manda saludos y felicita por tan lindo programa. Gracias, Marta. También, como siempre, nos felicita Carlos Massari, Camila y Graciela, juntas, como siempre, escuchando el programa. Muchas gracias a las dos. También escribió Jorge Moro, Charlie de Belgrano. Gracias, Charlie, antes y durante el programa. Muchas gracias. Gustavo Fuster, también escribió Carlos Benítez, Javier Caldés y nuestro gran amigo y colega Eduardo Bracalente. A todos les agradezco muchísimo, muchísimo. Hora de irnos, como tal cual como vinimos, irnos en paz, con una bella melodía italiana. Mi agradecimiento a todos los que nos escribieron, a Gustavo Reynoso y a Ricardo Piñero en la colaboración en el programa. Y bueno, a seguir soñando. En una semana nos volveremos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas acá en 91.1 Radio Amadeus. Los espero y será hasta entonces. Mi nombre es Javier Schiavi.
Sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.